Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Hala, venga, cerramos con el cine. Juanma González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ese soy yo, muy bien.
Sigues siendo tú, ¿no? Sigues manteniendo tu identidad.
Sí, no la he perdido. No, la Semana Santa no me ha provocado esa crisis de identidad. Nada, no es la Semana Santa la que me lo provoca.
No te han puesto ningún microchip así como a Bourne, ¿no? El mito de Bourne, algo de eso.
No, pero eso molaría mucho.
Despertarte y decir, maldita sea, tengo una fuerza descomunal, sé artes marciales, pero no sé de dónde vengo y además tengo una bolsa llena con miles y miles de millones de euros.
No de risquetos, de euros.
De euros. ¿No? Si fueran risquetos, tampoco estaría mal, pero euros.
Sí. Eso es una fantasía muy típica. Pero yo creo que a Bourne no le ponían un chip. Creo que él estaba como condicionado mentalmente o con los recuerdos ocultos, creo recordar.
Claro.
Los del chip debe de ser en otra película, pero bueno, sí, es cierto, ya mezclamos.
Johnny Mnemonic o alguna de estas. Qué mala es. El otro día la echaron, digo, pero qué horror de película.
Ah, esa es muy mala. Sí, la volví a ver hace poco. Está en Amazon, en Prime Video. No es una película muy... La verdad es que a veces rendimos culto a películas que luego tampoco...
Claro, en su día nos parecería modernísima, pero lo que se dice siempre ahí en plan viejo, uno ha envejecido fatal, Juanma. O sea...
Sí, con estos interfaces de CD barato, de...
Ahí.
De los 90, de cuando tenías que conectar con el modem por el teléfono y la mitad de las veces no se conectaba.
No se conectaba.
A tu abuela. Y decía, joder, justo cuando me había conectado, llama a tu abuela y se va todo.
Todo al carajo.
Exactamente. Y sí. Pero bueno, era un argumento muy parecido, ¿no? En el fondo a la de Bond, porque este tío se descargaba una información empezaban a perseguir los malos, ¿no?
Totalmente.
Que era esta época de Keanu Reeves todavía muy, muy, muy inexpresivo.
Lo que no saben es que tú y yo tenemos esa información en la cabeza. Uy, ahora sí lo saben, maldita sea.
Ahora sí lo saben. Elia, lo has dicho por la radio otra vez.
Maldita sea. Bueno, en fin. Venga, ¿qué has visto?
Mira, vamos a hablar de una serie que a mí me ha interesado bastante, de Netflix, que fíjate que empiezo a acusar que se parecen demasiado, que siguen demasiada la misma fórmula o el mismo formato las series de Netflix, pero Los Irregulares, que se estrenó hace unos pocos días en esta plataforma, yo creo que tiene cositas de interés, porque si bien no inventa la rueda, no hace nada nuevo, y uno, si fuera un fan purista de, por ejemplo, Sherlock Holmes en esta serie, pues se podría molestar. Yo creo que a estas alturas ya uno no puede molestarse por nada. ¿Los Irregulares quiénes son? Pues en los libros de Sherlock Holmes son, digamos, esta cadena de niños mendigos o de mendigos o de huérfanos de las calles que sirven a Sherlock Holmes de informantes. Y esto es lo que son Los Irregulares en esta serie de Netflix, que, no obstante, como es una serie británica que apunta un poquito al público juvenil, aunque tiene momentos bastante perturbadores, se va un poquito por el rollo también Harry Potter, en el sentido
utiliza a los pequeños vagabundos para obtener...
Exactamente.
O sea, es un explotador, no les pagan, no les tienen nómina o...
Sherlock Holmes, sí, es un poco puñetero.
Sherlock Holmes
ya sabemos
está
colgado de, yo qué sé, de qué se tomaba en esa época, la absenta o lo que sea, bueno... Y aquí está efectivamente muy perjudicado, no es una figura paterna muy muy buena, sobre todo, pero bueno, yo creo que a partir de ahí puede evolucionar la cosa. La historia es de cómo un grupo de estos chavales huérfanos, los irregulares, se convierten en los irregulares, ¿no? Empiezan a trabajar resolviendo casos y, como te digo, como apunta un poquito al público juvenil, la serie pues tiene un componente fantástico en el sentido de que las tramas son sobrenaturales, es decir, que hay seres de ultratumba, hay posesiones demoníacas, hay visiones, es un poco Stephen King todo esto, ¿no? También bebe de ahí. Pero tiene esta atmósfera industrial, sucia, aterrosa, de un Peaky Blinders, ¿no? En donde las calles estaban asfaltadas. Entonces eso mola bastante, está bastante bien ambientada. Obviamente van pasando los capítulos y te das cuenta de que las calles son siempre las mismas, es decir, que tienen cuatro calles en un plato, que es lo típico de las series de televisión, y dices, es que solo viven en, solo pasan por ahí.
Solo está esa calle.
Pero yo también voy de casa al metro y del metro a casa.
Efectivamente, la vida es rutina.
Exactamente, igual Móstoles es un plató y yo no me he dado cuenta. y soy el show de Truman otra
Oye,
vez.
Juanma, no lo descartes, ¿eh? A Lucho empieza a parecerse ya al show de Truman, ¿eh? O sea,
es que en el fondo somos semivecinos, somos sureños.
Yo alargo la mano, la alargo la mano un poquito y te toco casi, Juanma. O sea,
exactamente, sí, sí. A ver, prueba a ver. No,
te estoy acariciando la cabecita.
Ahí lo noto. Ahí, ves. Entre las orejas. Ay, Dios, el humor. Sí. Y bueno, pues es una semi-recomendación. No me parece una serie que sea gran cosa, pero sí que tiene una buena atmósfera. Me ha parecido razonablemente entretenida, no inventa la rueda, técnicamente es aceptable y todo en ella está bien. Y bueno, y tiene esta temática que a mí me ha interesado, me ha capturado. Ya sabemos que Netflix diversifica mucho los productos, es una brutalidad. Es decir, que si alguien ha inventado una cosa o hay una propiedad intelectual sobre ello, que solo se siente en la silla que Netflix acabará llegando, ¿no? Y te la comprará para hacer algo. Y sí, vamos a probarla, vamos a ponerla un buen 6. Tiene momentos perturbadores que yo creo que igual para los más pequeños no, pero bueno, yo creo que a estas alturas del cuento un poquito de terror tampoco viene mal.
Me gusta.
Si te acuerdas de aquella serie, de aquella película, que por cierto en su momento fue un fracaso, El secreto de la pirámide.
Hombre,
que era,
claro.
Era en inglés se llamaba El joven Sherlock Holmes, ese era el título.
Y los pastelitos comían al gordito, ¿te acuerdas? A Watson.
Exacto, sí, sí, y luego tenía esta escena que fue... tiene, digamos, figura un poco en los anales de la historia del cine porque fue la primera escena con un personaje hecho por ordenador, que era esta vidriera del caballero con la espada.
Es verdad.
A la que un alucinado personaje se enfrentaba, ¿no? Porque, sí. Digamos que había un cierto proceso también de fantasía en esa película. Y ese efecto era, pues, casi el
Yo
primero...
Yo recuerdo que esa peli a mí de joven me encantó, o sea, de pequeñita era casi...
Sí. Sí, sí, y tenía sus momentos chungos, o sea, que era una película infantil, pero tenía una ambientación muy muy gótica, tenía mucha oscuridad, tenía muertos, y de hecho hasta la chica de la película al final se la cargaban, creo recordar, en esa peli. Tenía este aire, sí, vamos, que tenía este aire de película británica de la Hammer, pese a estar producida por Spielberg, que naturalmente la llevó a ser un fracaso de taquilla bastante importante en su momento, ¿no? Si te fijas, no ha tenido secuelas, ni tiene un punto muy grande, pero es buena peli esa. Bueno, se parecen mucho, a eso iba, ¿vale? Tiene ese toque, tiene ese aire que podemos emparentar las dos secciones, de modo que Los Irregulares en Netflix. Y... si quieres pasamos a la siguiente. El otro día hablamos muy brevemente de Nomadland porque se nos acabó el tiempo y yo simplemente dije, tenéis que ver Nomadland, es una película muy... Exactamente. Bueno, pues vamos a volverla a recomendar, que yo creo que la película lo merece, porque se ha estrenado junto a Godzilla contra Kong, que por cierto ha sido el primer gran éxito de taquilla de en un año largo. Están contando el dinero, por fin, en un estudio de cine.
Qué ruina,
exactamente. Bueno, pues la peli ha ido muy bien en Japón y en China, donde el coronavirus es un poco más historia que aquí, pero en Estados Unidos también
Oye,
está funcionando.
Te puedo hacer una pregunta, perdona,
que
ya sabes que yo te voy de una cosa a otra. Ayer, haciendo así un zapping, ¿no?, por las películas de una plataforma, ya no recuerdo si era Netflix, Amazon o cuál, y claro... Nos hacíamos una pregunta, ¿no? Había una peli llamada Super Petarda.
Sí.
¿Vale? Y entonces, claro, la reflexión que hacíamos era la siguiente. ¿Es rentable hacer esas películas? O sea, no sé, ¿en qué momento una persona dice, voy a hacer una peli, voy a hacer Super Petarda, ¿no? Porque eso además cuesta pasta, ¿no? O sea, quiero decir...
Tengo un vago recuerdo de esa película, sí.
Ya la has visto,
y creo que también te digo una cosa, no hagas caso de los títulos en español. Que a lo mejor esa película se titula de otra manera en Estados Unidos, no tuvieron el coraje de llamarle a Super Petarda. Por ejemplo, hay una que, por ejemplo, también está en Amazon y que tiene un poco ese como Super Salidos, ¿no? Tampoco se llama así, y es una buena película, es una película mucho más noble de lo que el título te da a entender.
Yeah.
Pero luego hay otra muy reciente y que está en Amazon que se llama Super Empollonas, que en inglés se llama Booksmart, que es eso, empollonas.
Y que
no sé, o sea, la película tiene mucha, es una comedia suez, pero tiene muchísima más clase de lo que te puede dar a entender Super Empollonas, que parece como una especie de película barata del canal Disney.
Claro, ¿no? Claro, a eso voy, sí, sí.
Y así que bueno, yo te reto a que pruebes a ver.
Vale, perdóname, era un, venga, volvemos.
¿Volvemos a dónde? Porque no me acuerdo de dónde
no
estaba.
No lo sé, la que recomendaste la semana pasada.
Ah, vale, pues...
Nomadland esta.
Nomadland, de Frances McDormand, que es una realmente es una iniciativa de la propia McDormand, pero al final acabó protagonizándolo ella, pero bueno, la intención era tampoco en concreto esa. Es una película dirigida por Chloe Zhao, que es una directora que realmente se ha descubierto ante todo el mundo, pese a tener ya cierta experiencia, con esta película que tiene un buen puñado de nominaciones al Oscar. Y menuda película. Fíjate que hay veces que decimos cuando en una película no pasa nada y lo decimos de manera despectiva. En esta película realmente no pasa nada, pero pasa mucho. Es simplemente la historia de una mujer viuda, ya madura, Frances McDormand, que vive en esta nueva forma de indigencia que parece haberse generado en estos tiempos, aunque no creo que sea nueva, pero bueno, a ellos no les digas que son indigentes, porque ellos son nómadas, viven en una furgoneta.
Perdón.
Viven en una furgoneta y es lo que ella hace por elección propia.
Claro.
Y de hecho, la película es una crónica de su vida y de cómo contacta con otras personas que han elegido vivir, ya sea por elección o por obligación.
Sí.
La película te dice, la película te pregunta a ver tú qué opinas sobre esto, digamos, y no te da una respuesta clara, lo cual está muy bien porque no te masajea ni te da las respuestas facilonas.
Yeah.
Y es un drama que no te mete el dedo en el ojo para que llores, uh-huh. Pero sí que te pone una situación que es bastante terrífica. Luego también pasa una cosa. No deja de ser una road movie que se desarrolla en estas tierras baldías de Estados Unidos,
sí.
Que son tiene unos paisajes absolutamente épicos
esas
y maravillosos,
de verdad,
esas carreteras inmensas. Rectas, esos desiertos, esos inviernos
sí,
absolutamente atroces.
Conducir por esas carreteras, Juan.
Un poco, porque son todo rectas.
Claro,
¿no?
Son todo rectas y llega un momento
y te quedas dormido, pero llegas a estas gasolineras súper misteriosas, ¿no?
Claro. Con un loco, ¿no? Un loco que guarda un hacha debajo de la mesa,
exactamente,
¿no?
Exactamente, o te enfurruñas con un camión, ¿no? Que va por ti.
Exactamente, y va por ti, claro, está muy bien. Y descubres que llevas un muerto en el maletero porque te han dado el cambiazo sin que tú te des cuenta la gasolinera.
Exactamente, son cosas que pasan en América, vamos. Aquí te dejas al abuelo en la gasolinera, ¿no?
La abuela ahí. Abuelo.
Exactamente, exacto. O pierdes el móvil comprando panchitos ahí en la Camsa, ¿no?
Qué cutre eso,
Eso es cutre, sí. Pero no, en América hay un loco con un hacha. Que
siempre
tiene más
glamour. Hay un loco con un hacha, claro.
Tiene más glamour, ¿no? Te encuentras un corazón en una caja mientras
por ejemplo,
estás comprando.
Claro,
bueno, qué peliculón, Carretera al Infierno. ¿Tú has visto esa película?
No he visto Carretera al Infierno.
Es muy buena. Puede que esté en Amazon Prime. O si no, te dejo el DVD. Es de Rutger Hauer, el fallecido Rutger Hauer, que interpreta un... Bueno, al principio tú no sabes que es un psicópata, pero está este chaval, Thomas Howell, que le coge de autoestopista y tío de repente es un absoluto psicópata,
claro.
y le empieza a perseguir y hay un momento en que se para en un restaurante cuando ya se ha librado de él o cree que se ha librado de él, pero tú sabes que no porque todavía quedan 40 minutos de película. Y empieza y no hay nadie en el restaurante y hay un plato de patatas fritas puesto en esto y este chaval pues empieza a picar mientras viene la camarera,
sí.
y de repente coge un dedo cortado y se lo lleva a la boca que estaba metido ahí en el plato de patatas.
Qué bueno.
Es una peli chunga de terror y tenía una escena súper gore con Jennifer Jason Leigh que a mí me dejó traumatizado de por vida, pero es muy buena peli de terror, Carretera al Infierno, es muy espectacular.
Estaba recordando a mí al autoestopista, sí. No, pero eso era otra cosa.
Sí, sí, pero bueno, es eso, un autoestopista psicópata, ¿vale? Que va matando y según va pasando por los sitios, pues los va arrasando.
Claro.
Y es como una especie de figura casi abstracta que no tiene explicación ninguna de cómo hace las cosas. Es una fuerza de la naturaleza,
claro.
Maléfica. Y eso le da a la película un atractivo bastante bueno. Y luego se hizo un remake hace pocos años que no mereció la pena en absoluto con Sean Bean. Pero bueno, que se me ha ido, pero...
No, está muy bien. Si quieres, ahora podemos hablar de Autopista hacia el Cielo, que es la otra cosa, ¿no? Ya es el extremo.
La de Michael Landon.
Y Michael Landon. Qué bueno era, ¿eh? Qué bueno era Michael Landon. Qué buena persona.
Qué bueno era, sí.
Qué bueno era.
Sí, sí. Y pues es justo lo contrario, era la némesis de Michael Landon.
Claro.
Yo creo que en algún momento de Autopista hacia el Cielo estos dos se encontraban.
Oye, eso hubiera sido maravilloso.
Y se producía un combate mortal.
Un combate entre el bien y el mal.
Exacto, entre Michael Landon y Rutger Hauer. ¡Ostras, qué buena!
Eso es una fantasía, Juanma. ¿Por qué no? Vamos a proponerlo. Si esto ya por ordenador se puede hacer. No salió el niño de Terminator en Terminator, que está sí. echado a perder. Pues esto lo podemos
Exacto.
hacer.
Sí, es verdad. Y Netflix nos da una saca de dinero, ¿no?
Hombre, enhorabuena, lo habéis vuelto a hacer. Nos da esa bolsa llena de euros que le dieron a Bourne.
Sí.
Bourne, ¿cómo se dice? Sí, el mito de Bourne.
Jason Bourne.
Sí. Oye, me ibas a hablar, te doy un par de minutos más. ¿Qué me cuentas?
Mira, te pedí permiso para que me permitieras
salirme de los estrenos. Pero a mí no me pidas permiso, hombre, ni me pidas permiso,
sí, hombre,
ni perdón.
Imagínate que te empiezo a hablar de lleno, por favor, la nueva serie de Alfredo Landa.
No, hombre, lleno, por favor. Pero había una frase maravillosa en esa que salía, pobrecito, Miki Molina, que siempre está metido en líos. Le mandamos un abrazo y salía Lidia Bol, guapísima también. Pero decía aquello de yo solo creo en Dios y en Franco y en Santiago
Franco
Bernabéu.
Y en Santiago Bernabéu, fíjate.
Ahí estamos. Ese era un hombre de los que ya no quedan.
Señor de los de antes. Exactamente. Pues mira, te iba a hablar precisamente, de ya que hemos saltado de un psicópata a otro, de las versiones de Drácula que acaban de salir reeditadas por Marvel Comics.
Wow.
En 10 volúmenes, a 15 euros cada uno, que son uno de los tebeos más absolutamente relevantes de los años 70. Fíjate que yo tenía un vago recuerdo de mi infancia que pillé un par de números en grapa en algún kiosco de estos tebeos y me dieron un miedo absolutamente atroz.
¡Qué bueno!
Porque están dibujados por un autor ya provecto más que el propio Alfredo Landa, que es Jim Collan, que ha dibujado muchísimas cosas de Marvel y es un dibujante excelso, ¿no?
Sí.
Y muy conocido en este área. Y aporta un dibujo a los tebeos góticos de Drácula que es absolutamente alucinante. Y tiene este aire de tebeo Marvel con la tinta de puntos antiguo, que es absolutamente maravilloso. Y que, como digo, de pequeño yo tenía este recuerdo de que me daba un miedo atroz, atesoraba esos números como una cosa que
casi no podía mirar. Sigues guardando los cómics en casa de tu abuela, ¿no?
De hecho, sí, esos los tengo todavía. Pero ahora ya tengo las ediciones en tapadura que acaban de salir de la mano de Panini y que son una absoluta recomendación.
Panini. Sí, Panini. O sea, me acaba de dar así un flashback importante, sí, Panini.
Sí, exactamente. Y una vez vistos en su totalidad de toda esta colección que ocupó un montón de años de los años 70, realmente ves la concepción del guionista Mark Wolfman, que es otro mítico que sigue funcionando ahora, de una novela río en el cual Drácula es el protagonista y es un Drácula bastante malo, te lo aseguro. Y eso que, a pesar de todo, lo va humanizando, porque claro, son tantas aventuras que al final el personaje va obteniendo una caracterización bastante profunda.
Claro.
Y sin embargo, se van generando toda una galería de villanos, de otros villanos que son peores que él, y héroes que luchan contra Drácula, que llega a Boston y trata de arrasar todo Estados Unidos, naturalmente. Y es una novela río en la cual se van alternando tramas de una manera muy, muy hábil y muy bonita. Tiene este aspecto como un poquito obsoleto de un tebeo de los años 70, que sin embargo le da una inocencia y una cualidad casi pura lo lleva a ser todavía más disfrutable. Y es fascinante cómo meten en un tebeo para niños un montón de escenas violentas sin meter una sola gota de sangre. Pero a pesar de esto, es un Drácula que devora mujeres al orden de 7 por número.
¡Qué barbaridad!
¿Vale? O sea que, y luego tienes la presentación de Blade, el famoso Blade.
¡Hombre!
Fue creado para estos cómics.
Oye, ¿cómo disfruté yo con la primera de Blade? La primera, nada más.
La primera es la buena.
Y esa banda sonora maravillosa. Sí. Cuando se abren los grifos ahí en la discoteca.
Pues mira, el malo de Blade 1, sí, justo con esta...
Stephen Dorff, ¿no? Era Stephen Dorff.
Stephen Dorff, que era Deacon Frost, que sale... Es también una creación de estos cómics.
Y la magra, ¿te acuerdas de la magra?
Sí, me acuerdo. Es una peli muy buena y me gusta también mucho la segunda, la de Guillermo del Toro.
También,
que
sale Santiago Segura por ahí, sí.
Sí, metió los Reapers, los segadores, estos vampiros horripilantes que se les abría la boca por cuatro sitios distintos.
Sí,
y que le hacían la autopsia a uno y le echaban una gota de sangre encima de las tripas y empezaba todo a temblar.
A temblar ahí.
Sí, sangre.
Maravilloso.
Era la imaginación de Guillermo del Toro, ¿no?
Que
retorcida de otra manera. Bueno, pues que estos tebeos de Drácula están los 10 ya disponibles en tiendas especializadas y son una absoluta maravilla. Son una lectura comiquera.
Que lean cómics. Es una de las iniciaciones a la lectura que mejor... que mejor pueden hacer,
sí, sí.
Totalmente.
Y si ustedes tienen nostalgia de estos tebeos, que sepan que acaban de volver a salir.
Qué bien.
En color y que están muy bien editados y que es una oportunidad estupenda para tenerlos en la estantería o iniciar a tus hijos,
muy
tíos,
bien.
Sobrinos, en la lectura de este tipo de cosas que pervirtieron nuestras imaginaciones.
Pues nada, yo me voy a... Voy a recoger esto ya, me voy a meter en el coche, porque ya sabes que a la luz del día nos derretimos. Y nada, pues...
Es una lata. Pero bueno.
Es una lata. Pero bueno, tengo aquí ya la espada, que la acabo de sacar brillo. Y no pasa nada. Espero no encontrarme con el carnicero nocturno en el parking. Estas cosas que pasan,
El carnicero nocturno era de
Cobra.
De Cobra, ¿no? Sí,
Cobra.
Sí, que... Tenía esta secta que daba con las hachas y sacaba chispas.
Haciendo... Qué malo era, ¿eh? Sí, tenía un poco de prognatismo, así la mandíbula, un poco, ¿verdad? Cara de malo.
Sí,
cara de malo.
Sí. Se llamaba Brian Thompson.
Alucinó, Juanma, es una cosa. Y salía guapísima ella.
Brigitte Nielsen, sí.
Brigitte Nielsen, y ahí, por lo visto, tuvieron un tonteo bastante. Estaba el equipo hasta las narices ya, ¿sabes?
Sí.
De los dos tortolitos. Se conocieron ahí y estaban...
Sí,
Omega es esto y tal.
Es que Stallone en el año 85, Stallone creo que podía hacer lo que quiera. Era campechano, pero en Hollywood, ¿sabes?
Stallone forever, claro que sí. Juanma, muchísimas gracias. Y
a ti.
Nada, que pases un domingo estupendo, come muchas torrijas.
Perfecto, voy a engordar. Sí, alguna caerá.
Te lo puedes permitir. Un fuerte abrazo, Juanma, gracias.
Chao, chao.
Venga, y todos ustedes, pues les emplazo al sábado de la semana que viene, al próximo fin de semana. Mientras tanto, bueno, pues sigan aquí en la sintonía de Radio. Pasen buena tarde, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.